¿Se imaginan que las costas de Rocha, además de la relevancia que ya tienen desde el punto de vista turístico, se conviertan también en un centro neurálgico para la salida de la producción del país? ¿Se imaginan que finalmente se concrete el puerto de aguas profundas, ese viejo sueño que se discute desde hace décadas? La semana pasada, el Poder Ejecutivo publicó varios documentos que le dan el puntapié inicial a esa posibilidad. Se conoció un decreto que aprueba el informe final de la Comisión Interministerial que estudió la conveniencia de instalar un puerto de aguas profundas y que se decidió por el balneario que se denomina El Palenque y sus zonas aledañas. Se difundió también una resolución que aprueba la instalación del puerto en ese lugar, un decreto que dispone la expropiación de 458 padrones a efectos del desarrollo de la obra y el mensaje que remitió al Parlamento con el proyecto de ley que terminará habilitando el emprendimiento. Ahora, ¿de qué tipo de puerto estamos hablando? ¿Qué impacto tendrá para Rocha y para el país en su conjunto? ¿Qué inversión requiere? ¿Quiénes pondrán el dinero? ¿Cuándo podría llegar a concretarse? Vamos a tratar de encontrar respuestas a estas preguntas en los próximos minutos. Para eso recibimos al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Pablo Yenta, que integra esa comisión interministerial que ha venido trabajando en el estudio del proyecto y cuyo informe es el que toma como base el gobierno. Ingeniero Yenta, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a ver cómo hacemos para que el tiempo nos dé, porque tengo muchas preguntas y también cantidad de consultas y hasta opiniones de los oyentes. Vamos a ver. Primero, definición básica. ¿Qué es un puerto de aguas profundas?
Un puerto de aguas profundas es una instalación portuaria que permite, por su calado, por la profundidad de sus muelles y de sus puestos de atraque, la operación de barcos con mayores calados a los que llegan aquí a la región. Estamos hablando de 18 metros en adelante, y que por lo tanto permiten tienen más capacidad de carga, lo cual le da mayor competitividad a las cargas regionales en particular.
Según lo que se conoció la semana pasada, el gobierno ya eligió un lugar. Concretamente está sobre la ruta 10, entre los kilómetros 236.5 y 242, una franja que abarca balnearios como Mar del Plata, El Palenque, San Francisco, a unos 10 kilómetros al este de La Pedrera y a unos 25 kilómetros de Cabo Polonio. ¿Está bien? ¿Esa es la situación?
Más o menos, esa es la situación.
¿Por qué se optó finalmente por ese lugar?
Bueno, un poquito de historia, de historia de este proceso, no de historia antigua, sino de historia reciente. El Poder Ejecutivo entiende que es importante contar con una infraestructura que se pueda insertar tanto en la política nacional de desarrollo de transporte y logística al servicio de la producción y de la nacional y regional, acelerar este proceso, buscar la manera de que este proceso se culminara exitosamente en el menor tiempo posible. Para eso constituye esta comisión, integrada en principio con cuatro de los actores más directamente involucrados por parte del Poder Ejecutivo en este proceso: el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Economía, y presidida por un asesor presidencial, un delegado directo del presidente,
el economista
Pedro Bonomo, para tener la visión directa del presidente de la República. En este proceso se analizaron en particular otras variables, pero en particular cuál, desde el punto de vista de la ubicación, cuál sería en la costa oceánica de Rocha el lugar donde se generarían los menores impactos, a partir de la información disponible, a partir de estudios contratados específicamente por la comisión, y de un trabajo muy fuerte del Ministerio de Vivienda. Digamos, involucró un montón de técnicos en analizar distintas dimensiones del impacto que podría tener una obra de estas características, y desde el punto de vista del impacto ambiental, considerando la implantación de las obras, pero además las necesidades de dragado, la zona, digamos, de la afectación al territorio y al uso del suelo que está ahí, la población que hay, la interacción con otras actividades como el turismo, se decidió que esa es una faja, digamos, entre lo que hoy, el balneario El Palenque y Costa del Sol, que también es ahí en las cercanías, era por todas las variables desde este punto de vista analizadas, la mejor ubicación posible. Y dentro de esta faja se optó por El Palenque, entre otras cosas porque, bueno, hay un camino que es un camino vecinal de jurisdicción municipal, pero que permite, mejorándolo, tener acceso terrestre y conectividad con la Ruta 9, y porque además en esa zona es donde más se aproxima las profundidades de 20 metros, la isobata de 20 metros a la costa, y por lo tanto generaría una obra con menores inversiones y más fácilmente desarrollable.
Así que entonces, en resumen, allí, en esa zona, la del Palenque, se tiene gran profundidad a pocos metros de la costa. Está la posibilidad de la conexión con la Ruta 9 ya trazada, ya adelantada, aunque hay que invertir más, obviamente, para eso. También cuenta el hecho de que es una zona poco habitada.
Supongo, sí, señor,
que eso es un factor,
sí,
importante.
Claro.
Y a los efectos del desarrollo de la obra en sí, ¿cuáles son, digamos, las ventajas de este lugar? A los efectos del tipo de obra que hay que hacer.
Bueno, del tipo de obra que hay que hacer, estrictamente el desarrollo portuario, las obras portuarias, es, al estar las profundidades más grandes cerca de la costa, es mucho más fácil, sentido común, cualquiera puede verlo, es más fácil realizar una escollera, construir un muelle más cerca de la costa que a varios kilómetros hacia dentro del mar, cosa que se puede hacer, pero digamos la tecnología existe, pero los costos para desarrollarla son obviamente mayores. Aquí también la necesidad de llegar al puerto en sí, a los muelles, a través de un canal que tiene que conectar o tener la misma profundidad que queremos que el puerto tenga, es menor, porque está más cerca, la profundidad más grande está más cerca de la costa, entonces hay que hacer menores dragados, y el desarrollo en tierra que hay y que es necesario para las actividades conexas al puerto, digamos, y las propias del puerto, el manejo de la carga, el almacenamiento, los servicios adicionales, se pueden desarrollar en una zona que está muy baja, con muy baja nivel de población, o sea, es prácticamente despoblada, y donde no hay ningún tipo de emprendimiento de otra característica más allá de algunas de algunos fraccionamientos y algunas viviendas que están ahí en la zona. Eso también es un factor, digamos, poder tener, disponer del área adecuada y tenerla en condiciones de que se pueda disponer rápidamente.
El Poder Ejecutivo, como ya mencioné, emitió un decreto disponiendo de la expropiación de 458 padrones. Es bastante impactante verlo porque tiene el número de cada uno de esos padrones del decreto, ¿no? 458, una larga lista.
Sí, ahí se da una curiosidad. La zona que se conoce como El Palenque tiene el fraccionamiento que tiene la mayor parte de eso, creo que como 440. Ajá. Y después hay 18 en todo el resto.
Ahora, como ya mencioné, sobre la Ruta 10 estamos hablando de una extensión de 5 kilómetros y medio, ¿no?
Sí.
Ahora, sobre la costa, porque el terreno que se elige, el predio que se elige, no es un rectángulo, ¿no?
No,
sobre la costa, ¿cuánto se usa?
Sobre la costa son del orden de 2.400 metros, 2.300 y algo de metros, es el frente, digamos, que sobre la costa está reservado para desarrollar este puerto, lo cual es adecuado y suficiente para el tipo de puerto que estamos pensando que se va a desarrollar. Y acá es importante destacar que, bueno, que se están reservando más de cerca de 2.500 hectáreas, lo cual en unas 800 entre la Ruta 10 y la costa, que digamos va a ser el desarrollo del puerto en sí mismo, y luego el resto de áreas se reservan para la natural expansión que que prevemos que puede tener este proyecto.
O sea, se reserva tierra también de la ruta 10 hacia
Exactamente,
arriba.
Exactamente, de la ruta 10 hacia arriba.
¿Qué tipo de actividad, qué tipo de mercadería se va a canalizar por este puerto? ¿Qué clase de puerto será?
Una de las de los aspectos que la comisión estudió, porque digamos es importante que la decisión que tomó el Poder Ejecutivo esté acompañada de la viabilidad de que este proyecto se pueda desarrollar con las restricciones que están planteadas, donde no va a haber inversión del Estado en el desarrollo del puerto, sino que queremos aprovechar el interés privado y las posibilidades de insertar este puerto en la cadena logística de algunas cargas, dándole una mayor competitividad a esas cargas, y que esto sea canalizado a través de la inversión privada.
O sea, no va a haber inversión del Estado, se va a utilizar el mecanismo de PPP, de participación público-privada.
Sí, en particular ese, que no sea el Estado no necesariamente indica que fuera este el mecanismo. Nosotros analizamos que podría ser el mecanismo de la ley de concesiones, pero hay algunos aspectos que en particular la existencia de otras actividades que pueden empezar antes, como el caso de la minería, que seguramente sea parte de estas preguntas que me están esperando por ahí.
Efectivamente.
Y bueno, para digamos generar el las condiciones para que se pudiera contemplar la definición que también tomó el Poder Ejecutivo, es que haya un solo puerto y no un puerto de aguas profundas y después una terminal especializada para la minería y después otra de repente para otra cosa, sino que el desarrollo de un puerto de aguas profundas pueda albergar todas estas estas actividades, y que este puerto además permita que en caso de que Aratirí o cualquier otro emprendimiento que requiera utilizar una terminal se pueda instalar ahí. Entonces el mecanismo va a ser el de la ley de PPP, porque la ley de concesiones no nos permitía, digamos, avanzar adecuadamente por ese camino.
Ahora, por lo que usted acaba de decir, queda claro, se trata de un proyecto de puerto de aguas profundas multipropósito.
Multipropósito, exactamente, multipropósito, pero que tiene, digamos, de acuerdo al y venía esto por la pregunta de qué cargas se iba a mover. La comisión encargó un estudio de demanda que lo realizó un consultor especializado y reconocido en la materia, y donde las cargas que en un horizonte de 10, 15 años van a estar presentes seguramente en este puerto, y porque el puerto se inserta en la cadena logística de distribución de estas cargas que tienen origen en la región y algunas nacionales, y le va a generar, por poder operar con buques de mayor calado, una reducción de costos en la mercadería de exportación, fundamentalmente son granos y minerales. O sea, son graneles sólidos y algunos graneles líquidos que se pueden ir incorporando. Eso va a ser fundamentalmente la demanda más fuerte que el proyecto va a tener, y muy probable y muy bastante segura en cuanto a que pueda utilizar este puerto en los próximos en los primeros 10 a 15 años de operación. Luego el puerto tiene otras posibilidades, como poder captar buena parte de los contenedores de transbordo que utilizan Uruguay y puertos de Montevideo para hacer transbordo hacia la región, porque la tendencia natural es a una mayor contenerización de cargas y a una mayor uso de contenedores y barcos con más capacidad de
¿cómo es eso? ¿Que competiría con el puerto de Montevideo?
Y de alguna manera este puerto si genera condiciones de eficiencia y la posibilidad de operar buques de mayor calado, en algún momento probablemente sea un competidor del puerto de Montevideo. Esto es parte de lo que hay que ver cómo se inserta dentro del sistema nacional de puertos y cómo, digamos, se logran efectos sinérgicos, porque también tiene complementación naturalmente con los puertos de la hidrovía, en particular el puerto de Nueva Palmira. El modo de operación que el puerto va a tener es que barcos de menor calado que hoy cargan granos en Nueva Palmira o en otros puertos de argentinos de la hidrovía van a alimentar estos barcos de mayor calado que van a utilizar el puerto de aguas profundas.
¿De dónde provendrá la carga?
Bueno,
¿La carga va a ser solo de origen Uruguay?
No, justamente la carga de origen Uruguay cierta en estos momentos es, o que podría ser más firme, es la derivada de la explotación minera de mineral de hierro de Aratirí.
Siempre que el proyecto se aprobara y pasara todos los trámites
y se concretara la explotación, si además se avanza en que Aratirí sea un usuario de una terminal especializada de este puerto, que bueno, que también es parte del proceso, porque digamos yo estoy adelantando algo que todavía no ocurrió. Esto en cuanto a la carga nacional. Después, carga nacional hay seguramente en primera instancia granos, pero del orden de 2 millones de toneladas de origen nacional. Pero el fuerte es granos de la región, básicamente Argentina, con 18 millones de toneladas anuales, y mineral de hierro de Bolivia y de Brasil, de explotaciones de la zona del cerro del Mutún, que están en proceso de comenzar su explotación de la misma manera que Aratirí aquí.
El presidente Mujica, el jueves en Búsqueda, dijo: el puerto de aguas profundas es la jugada de política exterior más importante de este gobierno. ¿Cómo encuadra ese planteo en esta descripción que usted venía haciendo recién?
Yo creo que encuadra en que, digamos, es una respuesta que el Uruguay se da a disponer, digamos, a consolidar su rol de prestador de servicios logísticos y de transporte a la región, donde pega primero en la disponibilidad de un puerto en la región, donde las cargas que van a moverse por este puerto y a donde va a prestar sus mayores servicios son las cargas regionales, dándole competitividad y sustentabilidad a muchos de estos emprendimientos. Entonces se transforma en un factor clave del desarrollo regional en particular.
Es un desafío fuerte al puerto de Buenos Aires, para empezar, ¿no?
El puerto de Buenos Aires y otros puertos de la región no tienen las características como para poder evolucionar, no tienen posibilidades de poder evolucionar hacia ser competidores o a que este puerto les pueda generar algún problema, porque parte de la carga que este puerto podría va a captar seguramente venga de Buenos Aires o venga en este sistema de alimentadores por las limitaciones de profundidad y de expansión de espacio que tienen los puertos de la región.
¿Con quién compite entonces?
Este puerto va a complementar a otros puertos y va a generar una posibilidad que hoy no existe en cuanto a poder utilizar barcos de mayor calado, generándole mayor competitividad básicamente a la producción argentina, porque los granos que estábamos o que prevemos que va a ser una demanda fuerte son de origen argentino.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Siguen sumándose preguntas. ¿Cuál es la inversión requerida? Si no fuera Aratirí uno de los financistas, uno de los socios en este proyecto, ¿habría igual masa crítica de empresas interesadas? ¿Qué pasaría con el impacto en la región? ¿Qué otro tipo de inversiones, aparte de las estrictamente portuarias, vendrían? Bueno, sobre estos y otros temas seguimos conversando en la segunda parte de esta entrevista con el ingeniero Pablo Yenta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas. La semana pasada el Poder Ejecutivo aprobó la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha, Una posibilidad que se discute, ustedes saben, desde hace años, pero que ahora pasa a tener una ubicación definida. La zona de El Palenque, un balneario prácticamente deshabitado, 10 kilómetros al este de La Pedrera y a 25 kilómetros de Cabo Polonio. Se dispuso la expropiación de los terrenos necesarios, se envió el proyecto de ley al Parlamento para formalizar la habilitación, se adelantó que será una terminal multipropósito y se dispuso además que la inversión se desarrollará en asociación con el sector privado. Decía nuestro entrevistado que el Estado no prevé invertir en este proyecto. Estamos en diálogo con el ingeniero Pablo Yenta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, integrante de la comisión interministerial que se ocupa del proyecto del puerto de aguas profundas. Ingeniero Yenta, usted señaló recién que en lo que se estima con respecto al futuro, el movimiento de carga de origen Uruguay, que digamos tendría el mayor peso en la viabilidad del puerto de aguas profundas, es el del proyecto minero de Aratirí. Pero mi pregunta, antes de meternos en el tema de Aratirí, es, suponiendo que lo de Aratirí no se concretara, ¿igual hay inversores interesados en sacar adelante una iniciativa como esta?
Sí, digamos, obviamente la demanda que va a generar Aratirí para el puerto es una demanda que está a la vuelta de la esquina, en los tiempos, digamos, muy cercanos, que le dan seguridad a cualquier desarrollador de este puerto que la inversión que va a realizar tiene un cliente seguro, rápido, y que le va a mover, va a tener un movimiento de cargas importante, entre 15 y 18 millones de toneladas por año. Pero, digamos, la demanda que se estimó para este puerto excede y alcanza en los primeros años a los 50 millones de toneladas. Los tiempos tal vez no sean los próximos dos años o menos que Aratirí, si se concreta el emprendimiento, va a necesitar para estar sacando su producción.
O sea, si se concreta el proyecto de Aratirí y pasa por todos los trámites por los que tiene que pasar, el puerto de aguas profundas se dispara más rápido, eso es lo que usted dice.
Sí, y es necesario justamente, y por eso elegimos el mecanismo de la ley de participación público-privada, porque seguramente se tenga que desarrollar antes la terminal de Aratirí dentro de lo que es el desarrollo, el plan maestro que se va a elaborar para el desarrollo de este puerto. O sea, tiene que contemplar adaptarse a todas las restricciones que se han que se han establecido para el desarrollo de este puerto, en particular que la terminal forme parte de este puerto.
Ayer tuvo lugar una reunión justamente entre el gobierno y el grupo minero Samin Ferrous, que es el que impulsa la inversión de Aratirí. Al final se informó que las dos partes van a unir esfuerzos en el desarrollo de este puerto de aguas profundas. Ahora, recordemos, hasta hace poco Aratirí proyectaba su propia terminal en otro lugar de la costa, en La Angostura, al este de Cabo Polonio. Hay que entender entonces que se le solicita que abandone aquella idea.
Sí, obviamente la definición del Poder Ejecutivo de un solo puerto, y que en particular el proyecto de Aratirí y el movimiento del mineral de hierro se haga a través de este puerto, de una terminal especializada que se contemplará esta particular situación que hace que los tiempos del desarrollo de Aratirí sean menores, digamos, a los que de repente se puede contemplar para el desarrollo del puerto en su conjunto.
Desde temprano, cuando manejamos estas noticias, algunos oyentes han manifestado su preocupación. Han dicho, bueno, pero ¿y entonces qué implica todo esto? ¿Implica que lo de Aratirí ya es un hecho, que se lo va a facilitar porque permite esta otra obra tan importante para el país? No, venían no. También mensajes como el del propio diputado José Carlos Cardoso, que advierte hay un compromiso de votar una ley antes de aprobar el proyecto minero. Es un acuerdo firmado el 14 de diciembre del año pasado por todos los partidos.
Ah, bien, hay dos cosas. Por un lado es el desarrollo del proyecto Aratirí y la negociación que está que está llevando adelante el gobierno con sus representantes, entre los cuales yo no participo, y que ayer anunciaron estos avances situación de acercamiento en las negociaciones, y que aparentemente permitirían seguir pensando en que finalmente la decisión va a ser que uh-huh. se desarrolle. Pero obviamente hay un montón de cambios desde las modificaciones a la ley de minería, los impuestos que se están negociando en particular por la extracción de hierro, y en particular también es parte de la negociación esto que usted comentaba, de que había una solicitud de Aratirí de tener su propia terminal en otra zona, en la zona de la Angostura, para mover el hierro. Esto también es parte de la discusión, uh-huh. que en este caso sí se hace en el ámbito de la comisión esta interministerial, y que no hay todavía, no puede haberla una decisión concreta, porque no se ha definido si Aratirí va a realizar su emprendimiento. Nosotros queremos, sería irracional no aprovechar lo sinérgico que es tener, si se decide y se habilita la explotación y el emprendimiento Aratirí, necesita un puerto para salir, no aprovechar esto para facilitar el desarrollo del puerto, que es una decisión estratégica. Entonces me parece que es el camino que se está siguiendo es el racionalmente correcto.
¿Y qué papel va a jugar China? Porque acaba de estar en nuestro país el primer ministro chino, Wen Jiabao, y manifestó su interés en intervenir en este proyecto.
Sí, buena parte de estos granos de producción regional y del mineral de hierro que está previsto que sean cargas que va a mover este puerto, tienen destino el Oriente, en particular China e India, y China en particular. Entonces, creo que China puede tener estratégicamente intereses en poder participar o poder administrar este puerto o participar en la administración de este puerto, por cuanto de alguna manera le va a generar reducción a sus cargas de importación. El esquema que nosotros estamos impulsando y en el que vamos a enmarcar el interés chino si se concreta en participar es el mismo que de la ley de participación público-privada, donde alguna empresa china interesada en invertir, pero también en desarrollar el puerto y en hacerse cargo de la gestión, puede participar en este proceso.
¿En cuánto se estima la inversión total?
Nosotros hemos trabajado en el ámbito de la comisión en una estimación a partir de las necesidades de desarrollo de infraestructuras portuarias y conexas para mover estas 50 millones de toneladas en un desarrollo en etapas, a medida que las cargas no aparecen todas juntas, sino que digamos, hay un orden temporal, donde bueno, primero dijimos que es la derivada de la explotación minera, y en ese desarrollo en etapas del puerto que termina teniendo cuatro puestos de atrás en principio, digamos, porque no hay un proyecto, sino que es
no hay proyecto.
El proyecto va a haber cuando terminemos todo este proceso, cuando empecemos a partir de terminar un plan maestro, llamar al diálogo competitivo, intercambiar uh-huh. con el sector privado, a realizar estudios adicionales y terminar definiendo un proyecto que va a ser el que finalmente con el que finalmente se llame al proceso de presentar ofertas, y bueno, ahí tendrá un proyecto ejecutivo el privado, y bueno, tendrá toda la que pasar por todas las autorizaciones de todos los organismos competentes.
Pero en el informe de la Comisión Interministerial se manejan cifras del orden de 700 millones de dólares.
Exactamente. Entonces, con ese desarrollo que nosotros decíamos de inversiones necesarias para básicamente mover esta demanda que nosotros estimamos, estamos hablando de el orden de 700, 750 millones de dólares.
¿Allí qué están contemplando? Por ejemplo, ¿están contemplando las mejoras que hay que hacer en la infraestructura vial, tanto en la ruta 10 como en la ruta 9, como en la conexión como en la ruta 9? ¿Están pensando, por ejemplo, en vías férreas? ¿Están pensando, no sé, en algún desarrollo de tipo urbano? ¿Qué es lo que está incluido ahí?
Ahí está incluido únicamente el desarrollo de obras portuarias, de abrigo y de puestos de atraque, y el acondicionamiento del área, digamos, de utilización directa del puerto. Cuando decíamos, bueno, el Estado no va a invertir, no, probablemente el Estado invierta en mejorar algunas de las infraestructuras de conexión, como por ejemplo este camino, porque en la etapa de construcción del puerto va a haber que llegar hasta la zona con vehículos de carga por alguna ruta adecuada. En este caso, la ruta 10 es una ruta de uso turístico donde no es conveniente, y estamos desalentando el uso por parte de vehículos pesados, y por lo tanto seguramente en la mejora de este camino hace inversión del Estado, como también en un futuro desarrollo de una conexión ferroviaria, probablemente también haya inversión del Estado. Esto va a ser parte del proceso de negociación con los privados de qué va a incluir o qué no va a incluir las inversiones que le vamos a pedir, y no está definido. El Estado ya va a invertir también una suma importante que no quiero establecer un número porque todavía no es cierta, en la expropiación de los terrenos, que no es un valor menor, ¿no?
Bueno, justamente desde la audiencia venía el mensaje de Claudia preguntando cómo que el Estado no va a invertir, claro, y las expropiaciones, claro, que las paga.
Bueno,
la nota de búsqueda de la semana pasada estimaba en 22 millones y medio de dólares el costo de la expropiación.
Yo no tenemos alguna estimación, pero digamos es una zona donde hay no han habido transacciones inmobiliarias en los últimos tiempos como para, pero hay valores de referencia en la zona que se pueden tomar. Puede ser ese monto, puede ser más o menos, no. No, es una inversión millonaria en dólares, es de algunas decenas, no sé si ese valor se acerca o está lejos, pero es importante.
Ingeniero Yenta, para ir conversando lo último por hoy, hablemos del impacto que puede tener este proyecto del puerto de aguas profundas en el entorno, ¿no? Estamos hablando de que se encuentra entre La Paloma, La Pedrera y Cabo Polonio. Si hablamos de poblaciones hacia adentro en el territorio, la más cercana probablemente es Castillos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estudios se han hecho a propósito de esa incidencia?
Bien, la comisión, a través del ministerio de uno de los integrantes, en este caso la arquitecta Lestreger, la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, digamos, ella estuvo muy muy activa en proporcionar a este proyecto, digamos, el análisis de casi todas las variables desde el punto de vista ambiental, de impacto territorial, de impacto socioeconómico, de interacción con otras actividades en la zona, para definir, para, digamos, para aportar elementos para definir cuál era esta zona que finalmente fue elegida para implantar el puerto. En los estudios que se realizaron, las conclusiones respecto de los impactos que el proyecto puede tener en el entorno físico y en la actividad social son positivos, digamos, es decir, los menores impactos, como hoy dijimos, los menores impactos medioambientales y de la dinámica costera y de aspectos vinculados a la sedimentación, A eso se suma la posibilidad de generar, digamos, un desarrollo socioeconómico en la zona interesante, porque, digamos, seguramente en el funcionamiento del puerto y en la etapa de construcción se vaya generando en esa zona un asentamiento urbano.
Claro, pero
que va a demandar...
¿El asentamiento urbano sería allí mismo? ¿O se verían impactadas, por ejemplo, La Pedrera, La Paloma, Castillos?
Esto va a ir evolucionando a medida que la construcción y el desarrollo se vaya dando. Seguramente en la etapa de construcción el requerimiento de mano de obra y de servicios sea de las tres poblaciones cercanas, La Paloma, Rocha y Castillos. Capaz que fundamentalmente Castillos por la cercanía, esta demanda de mano de obra y de servicios seguramente evaluamos que va a tener un impacto positivo en la zona y en el desarrollo. Y seguramente haya quienes vengan de repente de más lejos y se vaya desarrollando ese enclave urbano.
En el propio lugar.
No en el propio lugar, en la zona. Ajá. No sé exactamente... El área que nosotros reservamos no es para que se desarrolle un asentamiento urbano, sino que es para prever la expansión futura del puerto, pero probablemente en las cercanías se termine. Es lo que naturalmente pasa en general cuando una obra de esta característica se pone en funcionamiento.
¿Y cómo convivirá con el turismo?
Bueno,
acá tengo un mensaje de varios, ¿no? Dice Jorge, vivimos a 8 kilómetros del Palenque hacia el Polonio. Tenemos un emprendimiento turístico para todo el año que, al igual que otros tantos, se basa en la tranquilidad, la seguridad y la paisajística del lugar. Pregunto, ¿cuáles son las gestiones y planes operativos para estos temas? ¿Se parte de la hipersensibilidad de este ecosistema? ¿El turismo ya desarrollado y el que se está por desarrollar cuando se planifica estas nuevas acciones? Gracias, apoyamos el desarrollo organizado y respetuoso, agradecemos la mayor información para poder pensar en nuestro futuro.
Varias cosas al respecto. En primer lugar, reiterar que en primera instancia con la información y los aportes que realizó el Ministerio de Vivienda, en este lugar es donde se genera el menor impacto a otras actividades, en particular el turismo. Afortunadamente, hoy la ubicación está distante 8 kilómetros de un emprendimiento turístico, como el que dice el oyente, y la actividad portuaria que se prevé, en principio, en los primeros años, no prevé tener llegada por tierra de esa carga, sino que básicamente es... barcos menores que van a alimentar barcos más grandes que van a estar en el puerto. Por lo tanto, en particular, digamos, el impacto terrestre que podría tener una actividad mucho mayor en la zona con camiones o trenes, en principio no es lo que está previsto, pero además lo que estamos haciendo es justamente planificando el desarrollo para generar el menor impacto negativo en otras actividades.
La ruta 10 no se utilizaría para el movimiento.
La ruta 10 seguramente no se utilice.
Entraría en Peine desde la 9, digamos.
También me toca estar con el famoso puente de la Laguna Garzón, ¿no? Entre otras cosas, para viabilizar la construcción de este puente, una de las decisiones que se tomaron es desafectar del uso como ruta nacional a la ruta 10. Esto es que solamente sea para uso de vehículos más livianos. Y es una tendencia que el Ministerio de Vivienda en lo que tiene que ver con el desarrollo territorial y el uso de las rutas costeras le está imprimiendo a que las rutas costeras sean para más un paseo turístico. Bueno, no vamos en este caso a ir contra esa decisión o contra esa tendencia, y justamente lo que prevemos es que el acceso al puerto se haga por una ruta que se realizará mejorando este camino que está previsto.
Dos preguntas más y terminamos por hoy, porque si no seguimos toda la mañana. La primera, ¿qué pasará en este contexto con el puerto de La Paloma?
El puerto de La Paloma está retomando en estos días su actividad comercial a partir de un contrato para el movimiento de rolos de madera para alimentar la planta de Bondnia. Opera notoriamente con otro tipo de cargas. Estos graneles de madera no están en principio entre las cargas que movería este puerto, y además estamos hablando de un barco por semana. Son 250.000 toneladas al año que movería el puerto comercial de La Paloma, y que por sus calados no tiene, digamos, la relevancia como para que el puerto de aguas profundas pueda mover este tipo de actividad. Yo creo que van a coexistir en la medida que sea viable mover este tipo de cargas nacionales, locales, digamos. El puerto de La Paloma va a seguir moviendo esto.
Y la última, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿En qué plazo se puede llegar a pensar en que el puerto de aguas profundas empiece a operar?
El objetivo es que nosotros en los menores tiempos posibles, que son 18 a 20 meses, completemos este proceso que va desde completar algunos estudios, elaborar el plan maestro, terminar de negociar con Aratirisi si se instala y si se instala en este puerto, y comenzar por lo tanto el proceso en que se va a marcar, que es el diálogo competitivo con el sector privado, realizar este proceso y terminar en estos 18 o 20 meses teniendo un desarrollador que firme el contrato para desarrollar este puerto.
Estamos, esa es nuestra idea. Entonces, del año 2014 completar esa etapa que usted está mencionando.
Estamos hablando de fines de 2013.
Recién allí empezaría el proceso de licitaciones.
Recién ahí empezaría el proceso de licitaciones. 2014 seguramente podrá estar firmándose el contrato para empezar la construcción.
O sea que, si queremos pensar en el puerto ya operando, hay que ir al próximo periodo de gobierno.
Sí, seguramente.
Nuestros contenidos están en Facebook. Tus comentarios también.
Ingeniero Pablo Ollenta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos sobre el tema en cualquier momento. Los oyentes pueden encontrar en espectador.com todos los documentos que hasta ahora están publicados. Y por supuesto que quedamos abiertos a las nuevas inquietudes que vengan desde la audiencia.
Le agradezco a ustedes.